Esta es la llamada de medianoche.
Hola, estimados oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de hoy. ¿Cómo estás, Silvia?
Muy bien, Rodrigo, con mucho ánimo y muchos deseos de escuchar otro mensaje de la serie El Evangelio sin Concesiones.
Bueno, me parece muy bien y ojalá sea así también con todos nuestros amigos. El mensaje de hoy se titula La misericordia versus las obras.
Seguramente nos va a ser de mucha bendición, al igual que los dos anteriores. Así que sin perder más tiempo, vamos a una pausa musical y después lo escuchamos en la voz de Germán Herrich.
¿Cómo están, amigos? ¿Qué tema comenzamos hoy? La misericordia versus las obras. Vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 24 al 26, y dice así la palabra de Dios. Altar de tierra harás para mí, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y en Génesis 11:4 leemos, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». No podrían haber dos credos de fe más opuestos entre sí que los que se nos presentan en estos versículos que hemos citado. Por un lado tenemos el rechazo de Dios a cualquier intento humano de comprar la salvación o su favor. Si el hombre se allega a Dios, lo debe hacer únicamente por la gracia y provisión de Él y no por obras humanas. Por otro lado, vemos el escandaloso repudio del hombre con respecto a la prohibición divina del esfuerzo propio y su arrogante intento de edificar una torre que le permitiera escalar por sí mismo hasta el cielo. Las instrucciones de Dios eran específicas. Si la tierra era demasiado rocosa como para levantar un altar de barro, entonces se tenían que apilar piedras, pero no se podrían cortar, amoldar o pulir con ninguna herramienta. Tampoco debía estar elevado, no se debería subir ni un escalón para alcanzarlo. No debe existir ninguna expectativa que el hombre pueda contribuir por medio de algún esfuerzo propio a su salvación. Dios mismo es el único que puede salvar al hombre, y la salvación debe ser un regalo de su gracia. Ese es el evangelio consistentemente predicado desde Génesis hasta Apocalipsis. Consideremos las siguientes escrituras. Dice en Isaías 43:11, Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y en Mateo 1:21 leemos, Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Romanos 8:8 afirma, Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Efesios 2:8-9 ratifica, porque por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y Romanos 3:24 afirma, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Finalmente, en Romanos 11:6 leemos, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. fue el increíble acto de rebelión llevado a cabo en el Edén contra el Todopoderoso lo que separó al hombre de su Creador. No menos asombroso es el hecho que el hombre continúa su desafío por medio de los muchos intentos con los que procura reconciliarse con Dios y, por tanto, persiste en su autojusticia para contribuir en algo a su salvación. Por tanto, asombrosamente, la rebelión del hombre contra Dios es vista con mucha claridad en sus religiones, todas las cuales no son otra cosa que espejos de Babel, ingeniosos y persistentes intentos de escalar de otra forma, en lugar de entrar por la puerta que Dios ha provisto en su Hijo, acerca de lo cual lo podemos leer en Juan 10:9. Babel puede ser encontrada desde los antiguos lugares altos o altares elevados del paganismo, adoptados por Israel, como lo leemos, por ejemplo, en Levíticos 26:30, Primera de Reyes 11:7, Segunda de Reyes 23:15, en Ezequiel capítulo 16, versos 24 al 39, todos estos pasajes, hasta en cada religión del mundo en la actualidad. Los ornamentados templos, mezquitas y elaboradas ceremonias que se encuentran en el islamismo, hinduismo, budismo, mormonismo y otras sectas, incluso en el ocultismo, son proyecciones obvias de Babel. Asimismo lo son las magnificentes catedrales, los elevados campanarios, los altísimos y dorados altares, las vestimentas lujosas y los impresionantes rituales de algunas de las iglesias de la actualidad, tanto protestantes como católicos romanas. Dicha pompa exaspera a muchos no creyentes, los cuales justamente no quieren tener nada que ver con un Dios que está influenciado por los engrandecimientos humanos o de la carne. Pero, ¿acaso el templo de Salomón no fue el más magnificente? Sí, pero fue diseñado y ordenado en forma única por Dios. Tanto el tabernáculo en el desierto como el templo que lo sucedió eran símbolo o imagen de los bienes venideros, es decir, de Cristo y el cielo, según lo leemos en Hebreos 9:9 al 11. Y en Hebreos 8:5 está escrito que Dios le dijo a Moisés: «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Sinaí». A ninguna otra estructura religiosa Dios le dio este modelo o aprobación. Por un lado, los protestantes rechazan las reliquias, estatuas e imágenes, pero, por otro, a menudo se refieren a su lugar de adoración como santuario, como si Dios morara allí. De hecho, Dios habita en el cuerpo del creyente, como dice 1 Corintios 6:19, «Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual debe ser guardado en santidad». En Hechos 17:24 y 25, Pablo les recuerda a los atenienses: «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas». Jesús explicó que Dios ciertamente desea nuestra adoración, pero esta debe ser en espíritu y verdad, como dice Juan 4, 23-24. Las apariencias, ya sean por medio de adornos físicos o ceremonias, apelan a la carne, y en vez de promover la adoración, niegan la verdad y el espíritu a través de los cuales la misma debería ofrecerse al Dios que nos creó y redimió. El sacramentalismo, que es la creencia en las formas litúrgicas y en que las fórmulas transmiten poder espiritual y que la salvación proviene por medio de los sacramentos, también se introduce incluso dentro de la forma de pensar protestante. De hecho, algunos aún creen que el bautismo salva y que el participar del pan y la copa trae vida. ¡Ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Todos somos hijos de Eva por naturaleza y tenemos la inclinación a seguir los caminos de Caín y de la Torre de Babel. Cada lugar de adoración que haya sido adornado con el propósito de santificarlo o de ganar el favor de Dios o de hacer la adoración más aceptable viola lo que dice Éxodo 20, 24 al 26, así como también el resto de la Escritura. Todos estos santuarios, entre comillas, son monumentos a la rebelión del hombre y a la orgullosa y pervertida religión del autoesfuerzo. Desafortunadamente, es demasiado fácil caer en el error de imaginarse que pertenecer a una iglesia y periódicamente adorar en su santuario lo hace a uno cristiano y compensa por la falta de consistencia y santidad personal.
Por mí, oh cuán grande es tu amor. Tu muerte me dio la vida, tu sangre me libertó, rompiendo cadenas y abrigándome de amor. Eres Señor de mi vida. Señor de mi vida, eres la luz de mi vida, tu luz me guiará hacia tu gloria eterna. Sé que ahí voy a llegar. Si sopla el viento fuerte y llega la tempestad, en medio de la tormenta sé que tú traerás la paz. Eres Señor de mi vida.
Lamentablemente el tiempo se ha acabado, pero continuamos con el tema La misericordia versus las obras en el próximo programa.
Le animamos a acompañarnos nuevamente para no perder la conclusión de este interesante tema.
Si usted desea tener la copia escrita de este mensaje o de otro programa que haya escuchado anteriormente, solo tiene que comunicarse con nosotros.
Cuando lo haga, no olvide mencionar el título del mismo y con mucho gusto se lo estaremos enviando en forma totalmente gratuita.
También, si desea hacer alguna pregunta, un comentario o si le ha quedado alguna duda, no deje de ponerse en contacto con nuestro ministerio.
A eso tome nota de la dirección que enseguida le vamos a proporcionar. Pero antes nos despedimos hasta el próximo encuentro, deseando que pasen muy bien y que Dios les bendiga.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com, y si lo desea puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.